Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro,
diferentes voces más allá de las letras.
Compartíamos un mundo donde estábamos muy juntos siempre, pero presentí que comencé yo a perderte, se me iba mi confidente.
Buenos días, internautas. Estamos escuchando a la agrupación Flor de Toloache haciendo un cover de la canción Don't Speak de No Doubt que sacaron en su canal de YouTube hace aproximadamente un mes. Quedémonos un ratito con ellas. Toloache es un mariachi femenino integrado por mujeres de diferentes nacionalidades que hace canciones con diferentes adaptaciones de ritmos, pero que siempre tienen ese sentimiento mexicano. Me agrada muchísimo las voces, los matices que tienen. Espero que ahí les haya gustado el recomendado. Y con ellas les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros a esta nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Nos escuchan en vivo por U Rosario Radio o también nos pueden ver en la transmisión en vivo por el Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Camila Núñez y hoy me acompañan del equipo de Las Voces del Libro Luis Izquierdo y Laura Ballesteros. Buenos días, Luis, ¿cómo le va?
Muy bien, acá volviendo a Las Voces del Libro con un tema que me apasiona, es decir, he vivido entre libros toda la mayor parte de mi vida, así que esto de las bibliotecas, las librerías, las colecciones, me encanta. Y
así
bueno,
es.
Más a los cibernautas que vamos a hablar el día de hoy.
Bien, y Laura, buenos días, ¿cómo está?
Hola María Camila, hola Luis, y hola a todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio y a través de la página de Facebook de la editorial. Muy feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro.
Así es, y como bien lo decía Luis, hoy tenemos un tema súper interesante que nos pega mucho a nuestras raíces como editorial y como académicos. Vamos a hablar del libro La Vida Privada de las Bibliotecas, Rastros de Colecciones No Hispanas entre 1700 y 1800, de la profesora Idalia García, una edición de la editorial de la Universidad del Rosario y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y por supuesto, hablando de la Reina de Roma, nos acompaña la autora Idalia García. Buenos días, profesora, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Bienvenida a Las Voces del Libro, gracias por acompañarnos hoy.
No, muchísimas gracias por invitarme para contarles cosas de mis libros.
Así es.
Qué bien.
Exactamente, de los libros del libro, me parece súper chévere esa descripción. Así que entonces, internautas, hoy tenemos esta conversación súper interesante. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, pueden vernos en la transmisión en vivo de por Facebook en la editorial Universidad del Rosario, tenemos Twitter @editorialUR y en Instagram se encuentran como @editorialUR. Y hoy entonces, hablando de la vida privada de las bibliotecas y de archivos y de los libros, pues yo no sé si a ustedes les pasó, Luis y Laura, pero cuando yo estaba leyendo este libro, todo el tiempo me recordaba al Nombre de la Rosa, con todo este cuento de los archivos, de las bibliotecas, de las marcas en los libros. ¿A ustedes qué les evocó leer este libro así como el de primerazo?
Bueno, pues a ver, hay cosas interesantes muy interesantes en el libro. A mí me parece simpático que siempre evoquemos esa imagen de las bibliotecas. Yo creo que hace parte ya del inconsciente colectivo, ¿no? La biblioteca de Alejandría, las grandes bibliotecas, las personas, estos monjes metidos allí dentro de las bibliotecas en el medioevo. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. La biblioteca de Game of Thrones, por ejemplo, también, que es súper importante. Ya está parte de todo eso de los bibliotecarios y bueno, todo eso que ha pasado allí. Pero a mí lo que me llamaba la atención era sobre todo la posibilidad de generar colecciones, de generar una propia identidad y un propio proyecto de lectura a través de esas bibliotecas, colecciones que se formaban cada una de las personas o de las familias. Eso me llama mucho la atención porque yo tengo que confesarlo, no gusto de las bibliotecas, no me gustan las bibliotecas institucionales ni públicas, no me gustan los libros que no son míos. Tengo una biblioteca gigantesca y he tenido dos o tres bibliotecas que he o regalado o vendido a lo largo de mi vida porque soy un coleccionista de libros y porque creo que genero son proyectos de lectura. Entonces me sentía más identificado por ese lado, porque la otra biblioteca me parece que está cargada de unas cosas que no me gustan, pero bueno, eso lo podríamos hablarlo sí. También.
Porque digamos también, y esta es una de las cosas más interesantes que nos cuenta la profesora Idalia, es la materialidad de los libros. Yo creo que ahorita podemos adentrarnos un poquito a esto, pero Laura, ¿usted cómo le fue leyendo el libro? ¿Qué fue eso que le presentó al primer momento?
Bueno, a mí en verdad me gustó muchísimo, muchísimo el libro. Nuevamente creo que nosotros tenemos una cercanía muy a gusto con los libros, con las bibliotecas, con toda esta producción y divulgación de contenido. Creo que lo más interesante es que al final la autora da cuenta, digamos, del valor que tienen los libros y la historia propia que pueden construir y que tienen detrás, más allá del contenido. Entonces, realmente fue un libro muy, muy interesante, sobre todo porque trata específicamente de una época pues muy puntual que a mí por lo personal, en lo personal me llama muchísimo la atención por toda la historia que comprende el tema y de la Inquisición y eventualmente pues como todo el proceso que tuvo la Iglesia eventualmente para poder desarrollar este tipo de bibliotecas y de colecciones y eventualmente lo que hacían las personas para poder adentrarse en el mundo de la literatura. Entonces, supremamente feliz con ese libro.
Completamente de acuerdo, definitivamente. Acá les estamos dando un poquito de introducción a nuestros internautas. Es un libro que habla sobre cómo los libros y las bibliotecas se construían, cómo podemos estudiarlos, qué nos pueden dar. Pero entonces estamos dejando a la profesora Idalia un poquito callada. Entonces, de pronto, Laura, cuéntenos quién es la profesora Idalia y podemos empezar también a conversar con ella un poquito más.
Así es, Idalia García es licenciada en bibliotecología, tiene un doctorado en documentación científica de la Universidad de Granada en España, tiene además un posgrado en interpretación ambiental y del patrimonio y una especialización en políticas culturales y gestión cultural, que actualmente está realizando un doctorado en historia, historia del arte y territorios. Se desempeña como titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, profesora.
Gracias.
Bueno, profesora, entonces empecemos ya a discutir un poquito más de este entramado que nos quiere contar en su libro sobre cómo se construyeron estas bibliotecas en el siglo XVI al XVII, cómo se construyeron estos libros, bibliotecas privadas, pero entonces yo quería que nos contara primero, hay una frase que usted usa en su libro que es como la cultura del libro en la Nueva España. ¿Cómo podemos entender esta cultura del libro?
Bueno, en realidad es que lamento, Luis, que no te gusten las bibliotecas institucionales. Hay muchas que son maravillosas, tienen unos pequeños rincones perfectos. Yo la verdad es que tengo más corazón y espíritu de bibliotecario que de bibliófilo. Yo realmente los libros soy como un canal, pasan por mi vida y entran y salen. Y los libros que se quedan normalmente suelen ser los libros que me regalan. Entonces tienen un contenido emocional más allá del propio objeto, más allá del libro que me gusta, que lo leí o lo que sea, porque es un libro que te regaló un alumno, porque te lo dio un colega, porque yo qué sé, esos libros. Entonces, cuando yo empecé a hacer este trabajo sobre las bibliotecas, me preguntaba específicamente porque el origen de esas bibliotecas, no sé, pensando en la Biblioteca Nacional de Colombia, bibliotecas que ustedes pueden tener idea de las bibliotecas que tuvieron esta heredad colonial, que tienen maravillosas en Colombia, como hay en prácticamente toda América Latina, la idea era pensar cómo se habían conformado. Es decir, ¿por qué esos libros habían llegado a nuestro territorio? Si pensamos, por ejemplo, no sé, en un libro impreso en Manila o en un libro impreso en Lyon o en Madrid, ¿cómo había llegado ese libro desde el taller en donde había sido producido y acababa en nuestra Biblioteca Nacional? Y que además son libros que tú abres y puedes encontrarte dos cosas que son muy interesantes. Una que es un poco lo que han llamado la materialidad en el sentido de que se ve el uso del libro. Tienen un libro de estos 200, 300 años, tú ves que hubo, no solo porque esté anotado o porque tenga, ¿no?, sino porque tiene una evidencia de que el paso del tiempo estuvo ahí. Pero también te puedes encontrar libros de la misma antigüedad que parecen inmaculados. Nadie nunca los leyó, no hubo alguien que los tocara, que los sintiera. Y el libro, decía Torné, es una máquina de lectura, entonces no existe sin un ser humano. Ese libro solo se hace presente cuando está el ser humano, cuando hay un acto en la lectura, cuando hay una interacción entre un objeto y una persona. Por lo tanto, hacer este estudio sobre esas bibliotecas para mí representaba hacer posible lo que significaría el tránsito desde los libros que encontramos en las bibliotecas, pero también los encontramos en ventas de viejo, nos los encontramos en revistas, ¿no?, mostrándonos maravillosos grabados o como una parte de este legado cultural que recibimos de la colonia, pero tratar de entender hasta dónde tenemos noticia de que realmente llegaron. Ahora, a mí lo que me importa es, y me importa mucho en este trabajo es, y creo que es el mayor esfuerzo que hice, fue tratar de entender que cada obra, cada autor, se multiplica en la posibilidad de ser un libro. Es decir, no es lo mismo, ahora es muchísimo más complicado, a menos que seas un... creo que es imposible, no lo recuerdo mucho. Es decir, ¿cuántos son los autores que pueden publicar hoy en día en varias ciudades en la misma obra? ¿Cuántos de los autores contemporáneos no se piensen, y estoy hablando de la obra original, es decir, si pensamos en Harry Potter, tendríamos que hablar de la edición que ella publica en inglés. Si pensamos en una obra de Carlos Fuentes, la obra que se hace en español en México, ¿no? O cualquiera de los autores que piensen. No me refiero a las traducciones ni a las múltiples, digamos, las otras múltiples vidas de un libro. Me refiero a cuántos autores contemporáneos pueden decir, este libro se publica en, por ejemplo, un libro en lengua española. Al mismo tiempo, en Brasil, en México, en Perú y en Madrid. Y salen 3 ediciones al mismo tiempo al mercado. Y empiezan el camino de su vida. Entonces, esa es una de las partes que yo creo que es como más compleja de entender, porque es lo que más me interesaba, que la gente entendiera que leer un libro implica también una selección de un lector. ¿Por qué escoges ese libro? Porque es más económico, porque tiene mejor letra, porque está mejor hecho el diseño de la página, porque te sientes más cómodo o porque es el único que tienes disponible. Y esto es bien importante porque a veces no pensamos en eso. Decimos el libro del autor o el título del autor, pero no hablamos de la edición. Y la edición es un trabajo que también a nosotros olvidamos y que en la historia de los libros siempre decimos, los autores escribimos libros, pero yo no hice el libro que hizo la Universidad del Rosario. En la Universidad del Rosario hay un trabajo de un montonal de personas que construyeron ese libro que va a interactuar con sus lectores. Pero mi texto original es un manuscrito en Word, ¿no? Y si fuéramos anteriores, sería un manuscrito en Olivetti, y si fuéramos anteriores, pues sería algo con pluma fuente.
Claro.
Entonces, ¿cómo se traslada ese libro y se hace libro y luego empieza ese camino de la vida? Es la parte que a mí me pareció fascinante. Ahora, lo que pasa es que en América Latina en general, nuestra idea de la cultura de los libros a la que tú te refieres es como una idea de grupos privilegiados de lectura. Personas que solo podían tener dinero y acceso a los libros. Instituciones, un poco, Luis, ¿no? Conventos, cosas, una cosa muy puntual. Y lo cierto es que cuando hablamos de la cultura del libro, hablamos de todas las personas que François López llamaba la gente del libro. Y es todo el universo de personas que están trabajando para hacer un libro. Y me refiero al hombre que hace la composición, que hoy sería, ¿no?, una persona que lo hace en un programa, por ejemplo. No sé si tenemos un nombre específico para la persona que agarra el texto manuscrito y lo mete en un software especial y aumenta, quita, pone, porque su forma de trabajo es distinta a la mía.
Pero, doctora, a mí sí me gustaría que nos metiéramos en... Es que a mí me pareció maravilloso el título, eso de las biblioteca privada.
La vida privada.
La vida privada.
La vida privada, sí.
Privada, sí, pero también esas bibliotecas privadas también. O sea, es decir, es que empieza como un juego entre lo público y lo privado, que a mí me interesa muchísimo, sobre todo porque yo creo que a veces la institución, sí, marca un sesgo de lo que se lee, sí, mientras que, como usted estaba diciendo, las personas que, por ejemplo, en todo el proceso independentista tenían la posibilidad de traer un poco de libros que se escapaban de las fuerzas oscuras, digámoslo de esa manera, ¿sí?, para hacerlo un poco jocoso, ¿sí?, empezaron a generar un nuevo impacto. Y son esas bibliotecas, esa vida privada de las bibliotecas privadas, la que gesta un proceso, no la biblioteca institucional, porque hay unos proyectos de lectura que implican una búsqueda de la familia, de la persona que están allí. Y creo que allí también hay un gran aporte en la estructura del libro suyo.
Bueno, el título tiene un sentido un poco pervertido de parte de una corriente. A mí me lo enseñó el doctor Fernando Bonza de la Complutense, y siempre me decía, es un libro de historia, la gente le va a dar flojera leer un libro de historia, y entonces si lo llamas la mosca que se paró en la oreja de Porfirio Díaz cuando cruzó, porque así son muchos títulos de historia, pues la gente los lee y dice, guácala, no quiero leer esto. Entonces siempre me hablaron de hacer siempre me indicaron que buscara un título que fuera provocativo, que provocara la lectura, que tocara alguna fibra personal de los lectores para que incitarlos a la lectura, porque es un libro académico, entonces también tienes que tratar de hacer esa relación que une a los dos mundos. Y al final justo conectaba con lo que tú estás diciendo, es decir, una de las cosas que yo creo que es fundamental es que entendamos que todos los proyectos de lectura institucional nacen en lo privado. Nacen en la decisión de un lector que dice, y si tenemos una biblioteca para que los demás lean, pero porque yo ya leí, o sea, yo ya tengo conciencia de que ese libro creo que debe ser bien leído por los franciscanos, o con este libro va a ser bien que entender que enseñamos a esos niños que son indígenas y les enseñamos esto, o a partir de esto les voy a mostrar aquello. Pero eso significa que ya hubo un lector que efectivamente hizo lo que tú dijiste. ¿Cómo se encontró con su libro? ¿Cómo nos encontramos nosotros con un libro? ¿Por qué decidimos leer un libro? Y no me refiero a esta lectura un poco lo que tú has dicho, es decir, todos pasamos cuando vamos a la escuela por lecturas obligatorias. Usted tiene que leer esto, y usted tiene que leer esto, y usted tiene que leer esto. Y a lo mejor lo lees completo, a lo mejor lo lees por pedazos, a lo mejor, pero sabes que es obligatorio. Y hay una cosa muy distinta en el acto voluntario de decir, yo quiero leer ese libro. Porque ya realmente hay una intimidad. Y en la intimidad es la vida privada. O sea, si nosotros diferenciamos cuando ese libro se encuentra con ese lector, incluso cuando esté en el espacio institucional, hay una relación privada. Porque el único momento incluso en que el libro puede ser, pensando en el tiempo colonial, entre lo público y lo privado, sería pensar, por ejemplo, cuando en un convento el lector lee para todos mientras come. Pero eso ya hubo un momento de lectura privada que se comparte. Hoy es mucho más cercana a nuestra idea porque difícilmente, a menos que tenemos un acto conmemorativo, como que todos vamos a leer el mismo libro porque vamos a conmemorar que se publicó, como se hace con la lectura del Quijote. Es una lectura pública y para todos. Pero eso no ocurre de forma general. Tú hablas de tus lecturas en un café o con un amigo, pero hablas de partes de tu lectura, de aquellos lugares en donde tú te conectaste con el libro, lo que más te llamó. Entonces, la idea del título apela a eso, a pensar en esos momentos íntimos de lectura, tratando de como de encontrarle un sentido para narrar una historia. Porque al final, todos esos libros acabaron en colecciones, la mayoría patrimoniales. Y entonces trato de que le demos un valor y que entendamos que aún ese vejestorio libro que tenemos ahí atrapado en la Biblioteca Nacional, que a lo mejor ya nadie puede leer porque esa generación no lee latín o porque lo que sea, ese libro fue leído y formó parte de un proyecto de cultura que pudo haber sido privado. A veces tenemos evidencia y a veces no. En las listas de los libros que tenemos es la mejor evidencia. Y yo siempre digo en esta parte que tú has dicho, la parte de las fuerzas oscuras, sí. Estas fuerzas oscuras son geniales, porque sin ellos no tendríamos noticia. Imagínate el nivel de control para que nos digan qué tipo de libros estaban circulando.
Claro.
Yo siempre te cuento una anécdota que me parece genial. Recientemente he podido trabajar un inventario de una colección de los dominicos mexicanos. Y los dominicos mexicanos, amén de que tienen sus grandes tratados de derecho y de teología, también tienen La Pícara Justina. Y es un libro de la novela picaresca que la gente casi no conoce, porque piensan en la pícara y piensan en la picaresca y solo piensan en los picarescos. Pero había un libro sobre una pícara que era mujer que se imprimió el mismo año que Cervantes.
Wow.
En 1605 del Quijote. Y es un libro bastante poco común para una lectura de dominicos en un convento.
Claro.
Y la pregunta es, ¿por qué lo tenía? ¿Se perdió ahí o alguien lo compró? ¿Había un pícaro? ¿Tenían un momento? ¿Lo leían en colectivo y se reían de las aventuras de aquella mujer? ¿Qué era la idea que tenían de
eso? Sí, claro.
Que no es lo mismo pensar, oye, y esa es otra, ¿lo leían en privado? ¿O lo leían en colectivo?
Claro,
o sea, alguien podía pedir prestado, bueno, yo me voy a llevar la pícara a mi lectura nocturna. Buenas noches, ¿eh?
Sí, claro.
¿No es una lectura edificante? ¿No es Fray Luis de Granada? No, ¿qué es? Pues es un libro que te distrae. Un poco lo que tú decías, todos tenemos lecturas, incluso el trabajo, de lo que sea, hay lecturas que son obligatorias. La elección de un libro así es muy personal. De ahí tiene el sentido del título.
Sí.
Profesora, yo quisiera que ahora habláramos un poquito de esto que ya nos cuenta con esta anécdota tan particular del libro de Pícara, y es específicamente sobre ese proceso que tuvo que llevar para poder dar cuenta, digamos, de esta historia de las bibliotecas, de las colecciones. ¿Cómo fue rastrear esa información, esas primeras fuentes? ¿Qué tan fácil fue el acceso? Eventualmente, ¿cuál fue la labor que tuvo, digamos, todo estas instituciones como el repositorio institucional, el... No recuerdo muy bien los nombres ahorita, pero digamos todas esas instituciones en donde eventualmente también ahí residen todo este tipo de material bibliográfico?
Bueno, estamos hablando en su inmensa mayoría de archivos nacionales, archivos históricos, bibliotecas nacionales, donde ha quedado la memoria bibliográfica y documental de nuestro pasado. La historia probablemente de estas instituciones que tampoco hemos hecho debe ser la historia más accidentada de todo el mundo. Por ejemplo, ustedes tienen un proceso en el que se cierran los conventos y entonces los libros se mueven de un lado al otro. Y
sí, claro.
En México también tenemos historias que uno dice, no es posible. ¿Cómo que trasladaron los libros en un cajoncito y lo pasaron a otro lugar y ya pasó a ser la nacional? Y entonces, ¿pero están seguros de que iban todos los que estaban o son todos los que son? ¿Alguien se quedó en el camino? Ese tipo de cosas. Entonces, afortunadamente, yo creo que en todo el mundo, lo que son las instituciones nacionales que tanto por tanto pertenecen a un programa de cultura de Estado, es muy difícil que a un investigador académico, un profesor universitario, le nieguen el acceso a cierta información. Normalmente cuando tú te encuentras una restricción, es una restricción que siempre se explica por conservación. Es decir, tú no puedes consultar ese material porque pues, ha pasado por una historia no afortunada, sino trágica, que puede ser fuego, humedad, que lo puso en unas condiciones en las que hoy la consulta le haría más daño y entonces no estamos protegiendo un objeto del pasado, sino lo estamos, al contrario, exponiendo. Eso en esos casos donde las instituciones ahora han estado haciendo un enorme esfuerzo que habría que reconocerles sobre proyectos de digitalización. Hoy tenemos un montonal de fuentes históricas disponibles en la red para casi prácticamente cualquiera, ya no es ese acceso para el investigador. Entonces, ahora el problema principal, que es muy interesante, porque además te agradezco mucho, Laura, que lo menciones, porque es un problema de América Latina, es el problema de la identificación y el registro. No sé, por ejemplo, si pensamos en la biblioteca privada de cada uno de casa, quiero que la imaginen ustedes y me digan cómo encuentran sus libros. Ninguno de ustedes les ha puesto un sistema de clasificación, eso espero. Ni ninguno tiene un fichero en la cocina al lado de las cucharas y dice voy a buscar temáticamente, ¿no? O por las lecturas del verano pasado. No tenemos eso en casa. El orden de la casa es un orden, incluso si es obsesivo, es un orden muy particular. Yo no sé si esta idea les puede sonar extraña, pero por ejemplo, si alguien está cerca de alguien y alguien les pide un libro en su casa, es muy probable que ustedes apelen a cosas de la materialidad. Ah, sí, es el azul de las letras
sí,
rojas,
claro.
Está arriba del regordete ese que es, sí, ese.
Sí.
Es el orden personal, pero el orden de la institución tiene que ser otro. El orden de la institución tiene que ser, pues, una cosa más temática, más formal, más ordenada, a lo que llamamos y apelamos una biblioteca, o a esta idea que tenemos de biblioteca institucional. Entonces, yo sé de buena fuente que tanto en Colombia, Perú, muchos de los países de lo que fue tanto la América Española uh-huh. como la América Portuguesa, pues tenemos una deuda o una, más bien sí, tenemos una deuda pendiente con identificación y registro. Si nosotros no sabemos con plena certeza cuántos libros de ese pasado quedaron. Entonces, para mí fue una verdadera chocoaventura documental. Pasé por todos los catálogos, busqué uh-huh. por todos lados, la información no aparecía, y cuando ya estaba a punto de agarrar mi cobija y salir del archivo llorando, diciendo esto no funciona, soy un asco, no sirvo para la investigación, me voy al cabaret porque es lo único que a lo mejor podría hacer, en ese momento encontré un hilo. Uh-huh. Y ese hilo me condujo a otro hilo. Pero al final, en realidad, fueron casi 12 años de archivo, claro. de revisar legajo por legajo, folio por folio, para tratar de encontrar esas bibliotecas.
Sí.
Hoy parece una locura, pero si lo ves, así como lo digo, sí parece una locura, y debe ser una locura. Pero en términos formales, para mí, me conectó con un mundo muy diferente que me muestra otra cultura de los libros. Por ejemplo, yo no estaba buscando, pero encontré compras de conventos. ¿Cómo hacían las compras de los conventos? ¿A quién llamaban? ¿A quién pedían? Uh-huh. ¿Qué hacían? Pues no había Amazon en la época. ¿Cuántos libros llegaban en cajón? ¿Mandaban a alguien a que se los comprara o mandaban pedirlos desde aquí? Empezamos a encontrar un montón de cosas que hoy nos dan esa idea de la cultura del libro. Entonces, es complicado. Sé que debes tener como mucha paciencia. Requieres una serie sí. de conocimientos puntuales, pero básicamente dependes del trabajo de las instituciones, claro. que son a las que les debemos agradecer, porque quizás son las más maltratadas en nuestro sistema sí. de idea de cultura, ¿no?
Exacto.
Pocos archiveros, pocos bibliotecarios, a veces pocos horarios, pocos presupuestos.
Claro. ¿No? Y definitivamente es que es un tema que tiene muchísima riqueza, y este libro, La vida privada de las bibliotecas, tiene mucho trabajo de esto. Lamentablemente, profesora, se nos está acabando el tiempo, pero la invitación queda para nuestros internautas y para todos los que nos están escuchando por Rosario Radio y por el Facebook de Letras de la Universidad Rosario, que vayan y busquen y se adentren en la vida privada de las bibliotecas con este libro, Vida privada de las bibliotecas, rastros de colecciones no hispanas de 1700 a 1800, de la profesora Italia García, una edición de la editorial de la Universidad Rosario, junto con la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, por supuesto, siempre las puertas abiertas, y este libro tiene un montón de historias y recovecos para entender cómo es que los libros, las materialidades, los archivos nos puede también ayudar a entender un poco más de nuestra trayectoria y nuestra historia del conocimiento y de la historia nacional. Así que bueno.
La vida privada es muy
así es. Completamente de acuerdo. Así es.
Empezar a pensar en ella.
Uh-huh. Deberíamos. Ahí totalmente está la invitación así. De la profesora Idalia García. Muchísimas gracias. Recuerden que somos editorial de la Universidad del Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pausa en las voces del libro, pero no se vayan, que ya volvemos de la pausa con recomendaciones que les van a interesar muchísimo a los estudiantes y también a muchísimos académicos que están en el país. Así que vamos a una pausa y ya volvemos.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos, la franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Ah, abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento. La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Volvemos de la pausa de las voces del libro y estamos escuchando la canción What You Know de la agrupación irlandesa Tudor Cinema. Esta canción hace parte del álbum debut de 2010 de la banda llamado Tourist History. Libro, esta es nuestra segunda parte del programa. En la primera parte estuvimos discutiendo sobre un libro súper interesante de la vida privada de las bibliotecas. Estuvimos hablando de archivos, de bibliotecas, de la lectura, de los libros, de que nos gusta la edición tapa blanda, la tapa dura, que nos gusta marcarlos o no nos gusta marcarlos. Y entonces volvemos a nuestra sección de recomendaciones sobre recomendaciones de archivos y de bibliotecas. Y como siempre me están acompañando Laura y Luis, vamos a empezar entonces a hablar acá. Nosotros, ustedes saben, somos unos académicos, somos el programa de literatura de la Universidad del Rosario. Por supuesto, nos gusta mucho involucrarnos con los libros. Así que hoy les traemos estas recomendaciones para que ustedes conozcan, se interesen y vayan y también echen ojo a las colecciones de archivos y bibliotecas. Entonces empecemos de pronto por Luis. ¿Cuál es su recomendado de hoy para archivos y bibliotecas? ¿A dónde los va a mandar?
Bueno, yo los voy a mandar, ya saben que a mí las bibliotecas no es que me gusten, no me gustan sencillamente es por eso, porque no son míos, mis sí. libros, porque tengo que devolverlos, no quiero que me pongan tiempos a las lecturas, yo hago las lecturas cuando quiero, como quiero, es mi vida privada de mi relación, claro. Tengo una biblioteca que quiero mucho, sobre todo por el entramado que ella implica hoy en día, y es la biblioteca Luis Ángel Arango. Creo que la biblioteca Luis Ángel Arango es uno de los proyectos culturales más importantes, no de Bogotá, sino de Colombia. El hecho que esté bajo la tutela del Banco de la República hace que tenga un músculo financiero bastante amplio para que el banco haya tomado esa decisión, como decía ahorita la profesora, de ser un gestor cultural a nivel nacional. Entonces la Biblioteca Luis Ángel Arango, que se encuentra en el centro de Bogotá, la sede de Bogotá, también tiene una sede norte, pues se encuentra también en toda Colombia, en Armenia, Girardot, Neiva, Sincelejo, Honda, Manizales, que no solamente está... En el en las grandes ciudades, sino que también sean ciudades intermedias, que me parece a mí muy importante que eso también suceda. Tiene unas colecciones fantásticas. Tiene, yo creo que la mayor reserva de libros, por lo menos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, que pueda tener el país. Tiene un presupuesto bastante alto de compra, donde todas las editoriales pues van y muestran su catálogo. Parte de mi trabajo en la editorial de la Universidad del Rosario en una época fue esa. Pues nosotros llevábamos, junto con María, las novedades a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Allí son evaluadas. No todos los libros llegan a la Biblioteca Luis Ángel Arango porque ellos tienen que optimizar, por ejemplo, su presupuesto, pero entonces escogían una gran cantidad de ejemplares de la editorial de la Universidad del Rosario, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, donde también trabajé, o de la Javeriana, donde también estoy trabajando. Entonces conozco muy bien cómo se va formando esa colección, está muy bien curada, ha tenido unos maravillosos directores, y en la última décadas las directoras han generado la doctora Garrido y en esta época se me fue ahorita el nombre de la directora pues han generado un trabajo bien interesante a nivel cultural, y yo creo que es una de las colecciones más impresionantes que puedan llegar. Claro. Los invito a que vayan, miren, y tienen una cosa buenísima, y es que en el pasillo casi siempre lo dejan a grandes editoriales universitarias o independientes o editoriales comerciales para que vendan sus libros. Desde allá, los amantes de los libros podemos comprar también sus libros en los pasillos, ¿no? Y pues también participar allí de ella.
Esa recomendación me parece muy chévere, porque además, no sé si ustedes opinen lo mismo, pero la Biblioteca Luis Ángel Arango es casi como que un rito de paso cuando uno entra a la universidad. Es como, ¿a dónde voy a estudiar? ¿Dónde consigo lo que necesito? A la bla. Y ya es la bla de acá en adelante. Entonces me parece buenísimo esa recomendación, Luis. Si a usted no le gusta ir a las bibliotecas a leer o algo así, entonces usted va a la Luis Ángel y se sienta en alguna sala, o solamente va y recoge libros y se va. ¿Cómo hace? ¿Cómo es su paseo por allá?
No, mi paseo en realidad por la Luis Ángel Arango tiene dos momentos. Sencillamente yo reviso la zona común donde están los editoriales vendiendo los libros.
Ya.
Compro los libros. Me gusta la sala de conciertos, eso es lo que utilizo.
Uf, excelente, sí.
Es maravillosa, impresionante. Visito a los amigos en las oficinas.
Tintero, Luis.
Ya, yo a la colección no entro. La colección para mí, porque les digo, no me gustan las bibliotecas, lo que hago es entrar a la página, revisar los listados, mirar la curaduría y comprarlos para mí.
Eso, excelente.
Sí, bueno. Miro la curia a veces, impresionante, pero no me quedo leyendo nunca en una biblioteca, nunca he leído en una biblioteca.
Bueno, me parece muy chévere, porque además, eso también le iba a resaltar, la Biblioteca Luis Ángel Arango, como muchos otros espacios o bibliotecas, tiene más que solo biblioteca. Entonces, por ejemplo, la Luis Ángel tiene la sala de conciertos, la sala de exposiciones, la sala de música, tiene salas de archivos viejos, de libros nuevos, bueno, etcétera. Muy chévere esta recomendación. Obviamente los estudiantes, académicos, profesores que nos escuchan y nos ven por las redes sociales de la editorial, pues súper bienvenidos. Y estamos con una invitada súper especial. Ella es una de nuestras invitadas estudiantes del día de hoy. Ella se llama María Emma Jiménez y es estudiante de Periodismo y Opinión Pública. Buenos días, Emma. Bienvenida.
Oh. Hola a todos. Encantadísima de estar con ustedes. Hablando sobre las bibliotecas y, bueno, todo este conocimiento tan importante, tanto para el país como para la sociedad.
Así es, muchísimas gracias. Pues entonces estábamos hablando de la recomendación de Luis Izquierdo, entonces cuéntenos, por favor, ¿cuál es su recomendación de archivos y bibliotecas para hoy? ¿Emma, me escucha?
Bueno, como decías, yo soy estudiante de periodismo y sí. ¿Me escuchas?
Sí.
¿Me
escuchan? Bueno, como les decía, pues yo soy estudiante de periodismo y a lo largo de la carrera me he podido dar cuenta que las bibliotecas son una fuente fundamental para los investigadores. A mí me encanta la investigación y dentro de la carrera he podido hacer varias investigaciones y he ido a la Biblioteca Nacional justamente para consultar varias fuentes. La Biblioteca Nacional tiene un repositorio enorme y digamos que en mi carrera es fundamental debido a que tiene, pues sí, como la hemeroteca y recoge una cantidad enorme de periódicos y y fuentes que nos sirven a nosotros los investigadores. Resalto mucho la labor de la Biblioteca Nacional, debido a que es una biblioteca que es, digamos que, de las más antiguas, no solo en Colombia, sino en América, dentro de las bibliotecas públicas. Su impacto, creo que hay que resaltarlo, porque no es solo como un centro de conocimiento y como lugar donde hay un montón de libros, sino que es un lugar en el que uno puede ir, digamos, a hacer también talleres. Ellos también promueven congresos. En este momento están promoviendo una beca para, uh-huh, bueno, bibliotecólogos, sí, personas expertas en estos temas de la literatura y demás. Y creo que también hay que resaltar mucho que la Biblioteca Nacional, pese a ser una de las más antiguas, hoy en día se está tratando de transformar, debido a que, uh-huh, el internet hoy en día, pues, ha facilitado muchísimo que la gente pueda consultar los libros en internet. Uh-huh. Pero pues ellos han tratado de no quedarse atrás y de no perder como a ese público al que van, sino que han tratado de también que todo ese conocimiento que tienen lo tengan por medio de la red, bueno, del internet, ¿sí? Uno puede, sí, consultar en la Biblioteca Nacional un montón de libros y de fuentes, y esto es valiosísimo, no solo para la persona que le encanta ir a leer, uh-huh, o que quiere leer un libro, sino también para los investigadores, para, uh-huh, los jóvenes cuando hacen trabajos y demás.
Uh-huh. Sí, es muy cierto.
También creo que es valiosísimo y muy importante destacar su ubicación, porque está en el centro de Bogotá, que es uno de los lugares en donde hay un montón de cultura, y pues es, digamos, un lugar muy accesible a todo el mundo.
De acuerdo.
A mí me parece, no, a mí está súper chévere, y me parece que también la Biblioteca Nacional, si la han visitado recientemente, tiene unos murales espectaculares, uh-huh, que renovaron hace poco. Entonces también parte de ir a la Biblioteca Nacional es también esta experiencia de ir al centro de Bogotá, meterse a conocer todos los catálogos, pero de esta variedad de gente, pero también esa experiencia de conocer entonces las salas especiales, las colecciones, y este como experiencia artística que nos da la Biblioteca Nacional. Muy buena esa recomendación, definitivamente un lugar que también vale la pena ir y conocer.
Así es. Creo que también lo interesante que plantea Emma, porque yo también soy periodista, es que eventualmente tanto la Biblioteca Nacional como la Biblioteca Luis Ángel Arango, que fue la recomendación de Luis, tiene un archivo grandísimo y hace un trabajo muy juicioso de recoger toda la información de distintos periódicos, no solo nacionales, sí, sino regionales, que eventualmente no tenemos acceso por encontrarnos en una zona, pues, capital muy, sí, limitada y muy alejada de estas regiones. Entonces creo que lo interesante es que hacen realmente un trabajo muy interesante de transcripción, de documentación, y efectivamente, pues, ese tipo de fuentes, ese tipo de archivos que van generando con el paso de los meses, también cuentan específicamente de una cantidad de información que a veces, de pronto, nosotros muy ensimismados en la capital, muy ensimismados, uh-huh, en cierto tipo de temáticas, como que dejamos de lado. Entonces, es una de las cosas que yo más rescato también como como profesional del periodismo, y porque eventualmente también he tenido que acceder a ese tipo de recursos, ya de archivos específicos de medios.
Completamente de acuerdo. Muy buena esa recomendación de estas colecciones de hemeroteca y de prensa, además que también encontramos muchos otros materiales, ¿no? A veces también hay audios, hay DVDs, hay una cantidad de materiales, lo cual me parece también muy buena recomendación, pero creo que es hora también de pasar a otra parte de recomendaciones, y es la recomendación de Laura que nos trae hoy de archivos y bibliotecas. ¿A dónde nos va a mandar a usted, Laura?
Bueno, yo voy a irme muy de la mano de la comunidad rosarista y les voy a hablar un poco del archivo histórico de la Universidad del Rosario, que siento que es un recurso y una dependencia muy interesante y un trabajo muy interesante que realiza la Universidad del Rosario. Les estoy hablando específicamente de este archivo que trata y que comprende los diferentes documentos que ha producido la Universidad del Rosario durante 1653. Tenemos libros administrativos, académicos, que realmente tienen un trabajo muy interesante de conservación y que están abiertos sobre todo a la comunidad rosarista. Además, digamos, de este gran material de archivo que tiene este archivo histórico de la Universidad de Rosario, también se encargan de preservar, conservar y tratar técnicamente y divulgar todos esos productos que ya tienen una cantidad de años considerables y que son además históricos y patrimoniales para la historia de la universidad, para la historia de Bogotá y efectivamente pues para la historia de Colombia y América Latina. Lo interesante pues es que se encuentra en el claustro de la universidad, uh-huh. Tiene acceso a estudiantes, digamos que el archivo tiene un tipo de actividades, un tipo de organizaciones en donde uno puede solicitar visitas guiadas del archivo, en donde puede tener consultas de ciertos documentos, entonces uno llena unos formularios para que eventualmente hayan unas personas encargadas que lo acompañen durante todo el proceso de investigación, sí. Y de consulta. Hay temas sobre todas las disciplinas, sobre todo específicamente sobre investigaciones de ciencias sociales, entonces uh-huh. Encontramos textos de educación, del tema de periodo colonial, de la iglesia, de la ciudad, de la literatura, y bueno, una cantidad de temas que realmente creo que aportan un montón a todas las disciplinas que comprende la Universidad del Rosario. Está abierto a estudiantes, profesores, historiadores e investigadores y grupos de personas que eventualmente quieran conocer la historia de la universidad y puedan un poco empaparse de todo el conocimiento que ya tiene pues una cantidad de tiempos considerables.
Es definitivamente. El archivo de la Universidad del Rosario es, primero, tiene esa relevancia histórica, pero también para uno como rosarista del archivo tiene una también como un altar, más o menos, porque están todas las cédulas del Rosario, están todos los colegiales, entonces digamos que, claro, el archivo tiene todos esos materiales súper ricos, el equipo del archivo es supremamente querido, un saludo del archivo de la Universidad del Rosario acá desde las voces del libro, y por supuesto también tiene una cantidad de materiales que le sirven a uno para entrenarse en estudio de fuentes, para averiguar cositas también que de la universidad y de la historia de Colombia y de Bogotá. Quiero preguntarle a Laura, ¿también es un espacio que los estudiantes o algunos estudiantes aprovechan para ir a leer y para ir a estudiar? ¿Usted también aprovechaba allá para ir a estudiar?
No, lastimosamente yo me la pasaba mucho en la biblioteca. Tengo entendido que hubo un momento en que el archivo histórico estuvo cerrado porque estaba también en un tema de preservación. Yo estuve durante esa época. Okay. Entonces, lastimosamente no pude ir, pero a estudiar y digamos, a apropiarme de ese espacio tan espectacular, pero pues eventualmente sigo siendo parte de la comunidad rosarista y sé que las puertas están abiertas para que también egresados puedan tener algún tipo de vínculo y de relación con este archivo en específico. De verdad, a mí es uno de los lugares que más me maravilla de la universidad.
Completamente de acuerdo. Es un muy buen lugar y además que es también muy importante toda esta tendencia de los archivos universitarios. El Rosario no es la única universidad que tiene archivos, entonces también la invitación a los internautas y a las personas que nos están viendo por la página de Facebook Literal de la Universidad del Rosario es que conozcan y vayan a conocer estos espacios y los materiales que están en los archivos de las universidades, que puede tener también muchísima riqueza para sus investigaciones, para su formación como investigadores y para lectura. Tal vez nos interesa leer qué comían los estudiantes de su universidad en el siglo XVII, ¿por qué no? Y hablando de esto, yo les quiero recomendar un evento que se va a realizar. Se va a realizar una serie de webinars en torno a los archivos universitarios. Se denomina ¿Qué hacemos para quién? El primero de ellos se va a realizar el jueves 11 de junio a las 3 p.m., un evento que están llevando a cabo la Universidad Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. Pueden encontrar más información de esto en las páginas de cada una de las universidades, pero ya que estamos hablando de libros, archivos, lectura, pues entonces acá está esta invitación, esta serie de webinars. Entonces, yo simplemente, mi recomendación es muy cortica, pero también va de la mano con este sentimiento rosarista y muy institucional. Yo soy muy parecida a Luis, no me gusta sentarme a estudiar en bibliotecas muy silenciosas o como... Además que a mí las bibliotecas también usualmente me traen una experiencia de rinitis, entonces tal vez no es el espacio indicado. Entonces me gustan los espacios que son un poquito, claro, que es biblioteca y es que es para estudiar, pero que hay un poquito más de movimiento y de gente. Entonces yo les quiero recomendar, esto también ya es muy parcializado hacia mi lado, el CRAI de la Quinta de Mutis. El CRAI de la sede de la Quinta de Mutis pasó por una reforma súper importante de espacio y de colecciones. Quiero resaltar dos cosas. La organización del espacio permite trabajar en equipos, tiene una organización muy amigable con la circulación, con que uno no se sienta ni muy aislado ni con mucho ruido, tiene diferentes espacios tanto para trabajo individual como para trabajo grupal o trabajo en computador o de lectura, pero también tiene una organización bibliográfica por spots. Entonces, por ejemplo, está el spot de psiquiatría, el spot de historia de la medicina, el spot de ciencias básicas, etcétera. Entonces es muy fácil también para los estudiantes y para uno como profesor ir a buscar el spot y quedarse, me ha pasado, media hora dándole vueltas al spot para encontrar qué otros libros, qué otros materiales parecen importantes, y recomendarle a los estudiantes, vea, vaya al spot de tal, está ubicado en el tercer piso, al lado de tal cosa, y es muy, digamos, es muy intuitivo para buscar y para estar en ese espacio de biblioteca. Entonces miren que también entonces las experiencias que uno tiene en las bibliotecas y los archivos, no solamente como investigador, sino como estudiante y como persona que necesita leer y estudiar, pues es bien importante. Muchísimas gracias a todos por las recomendaciones, buenísimas. A mí me falta hacerle una pregunta a Emma, y es como, ¿a usted dónde le gusta estudiar? Estamos hablando, ¿nos gusta estar en las bibliotecas o no nos gusta? ¿A usted dónde le gustaría estudiar?
Bueno, yo creo que, no sé, en la universidad tuve la oportunidad de estar mucho en la biblioteca, pero a diferencia de ti, me gusta más estudiar en lugares silenciosos. Entonces, por ejemplo, en la biblioteca de la universidad la disfrutaba porque me podía concentrar, había silencio, pero justamente también en la biblioteca de la universidad, que pues está, digamos que dividida por áreas, yo me hacía en la parte de ciencias humanas.
Uf.
Pero cuando me iba a la parte de economía y de finanzas, allá había un ruido de talleres y cosas, y para mí era imposible concentrarme y ponerme a leer ahí. Entonces yo creo que si hablamos de bibliotecas, me encantan las bibliotecas silenciosas para sentarme a leer tranquila. Uh-huh. Pero también me gusta mucho estudiar en mi casa, estar en mi cama, en la sala, relajada.
Excelente. Pues hay acá, sí, Luis.
No, hay una cosa que quería resaltar, y son las bibliotecas que han devenido a colecciones abiertas, donde uno puede transitar uh-huh. entre los anaqueles de los sí. libros, que es un poco como lo que tú ves allá con lo que dices, que es el spot de en cada uno de los en cada una de las colecciones. Las bibliotecas universitarias se abrieron, y eso es muy chévere, muy interesante, porque uno ve y entonces busca un libro y al lado encuentro otras cosas. Para mí, por lo menos, esa es esa experiencia, encuentro cosas dentro de lo que está en ese espectro. No tengo ni idea de la catalogación, yo sé que es una catalogación DUI la que utilizan las bibliotecas, pero no tengo ni idea cómo funciona. Para mí está mal organizado, pero para mí, porque yo tengo otra lógica, pero me ayuda a encontrar cosas interesantes aquí en eso. Eso me parece me parece fascinante, las bibliotecas abiertas. Creo que es una experiencia súper sí. chévere que sí. también tenemos las universidades para motivar la lectura.
Completamente de acuerdo. Y con eso yo creo que podemos entonces dar paso a una serie de comentarios de cierre con estas recomendaciones de archivos y bibliotecas. Laura, ¿usted qué opina?
Bueno, pues mi recomendación y mi conclusión de cierre es que pues eventualmente todos estos espacios, bibliotecas privadas, bibliotecas académicas o ya sean públicas o institucionales, hacen parte, digamos, de un trabajo, como bien lo discutimos en la primera parte del programa con la autora de la vida privada de las bibliotecas, de un esfuerzo que realmente comprende un trabajo personal, histórico, de archivo, de transcripción muy, muy grande, que debemos reconocer de que ahorita y hoy en día tenemos la facilidad de acceder casi a toda cantidad de contenido a través de, digamos, de las herramientas digitales, de repositorios digitales, de repositorios abiertos que podemos consultar en línea, pero hay que darse, digamos, la posibilidad de poder tener una relación directa con los libros, directa con las bibliotecas, porque eventualmente creo que, como bien lo mencionaba la profesora a lo largo de su libro, pues da cuenta de una cantidad de historia que de pronto a través de ese tipo de acceso digital no valoramos tanto. Entonces mi recomendación es asistan a las bibliotecas, además porque cada vez generan más contenido cultural, hay talleres, hay espacios como la Luis Ángel Arango, en donde uno puede realmente abrir su, digamos, su interés cultural y, digamos, todas las habilidades que puede tener en música, en arte. Entonces, supremamente bienvenidos.
Muchísimas gracias, Laura, buenísima esa recomendación. Emma, no sé si quiera decir un comentario de cierre con su recomendación e invitación.
Claro que sí, yo creo que es fundamental, digamos que para las bibliotecas, comenzar a expandir su comunicación, como su difusión, porque hay una serie de talleres y eventos que ellos hacen, justamente para no quedarse como ese lugar en el que va la gente y lee, entre comillas, sino que, digamos que si ellos tratan de difundir y llegar a más público, la gente puede asistir y digamos que llegar a más gente, para que vayan a sus talleres, a sus congresos, conozcan de sus becas y demás. Uh-huh. Y también una invitación para la gente, porque digamos que uno se queda mucho como, no, si yo encuentro el libro en internet o en X página, pero si uno realmente se pone a pensar, en las bibliotecas hay una cantidad de conocimiento y de libros y de fuentes súper importantes, incluso que le proveen a uno mucho más conocimiento que, no sé, un artículo en internet. Entonces es como que nos acerquemos más a las bibliotecas y que las bibliotecas pues también trabajen más en su difusión y en tratar de llegar más a la gente.
Súper, muchísimas gracias, Emma. Definitivamente los archivos y las bibliotecas son estos espacios que no son solamente lugares donde hay libros, sino que son estos espacios de sociabilidad, de conocimiento, donde lugares donde hay bibliotecas abiertas, donde hay para comprar, donde hay talleres, donde hay arte. Son espacios súper vitales para uno también como estudiante, como investigador. Así que bueno, lastimosamente llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Quiero agradecer a Emma, estudiante de periodismo, muchísimas gracias por la recomendación y por la participación en Las Voces del Libro.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, muchísimas gracias también a nuestros panelistas del día de hoy, Laura Ballesteros y Luis Izquierdo, por sus recomendaciones, por sus preguntas. Hoy el programa estuvo súper interesante.
Así es, muchísimas gracias, Camila, muchísimas gracias a Emma por acompañarnos y a todas las personas que estuvieron conectadas a través de U Rosario Radio y a través de la página de Facebook de la editorial.
Así es, y por supuesto también...
Gracias.
Sigue.
Gracias, Valeria. No, gracias a todos, ¿no? Y qué chévere la invitación y qué buena el recomendado de hoy. Y
así
mucho
es. Cuidado
con mucha atención a las listas. Las listas de las personas que crean libros, las listas de mercado, las listas de libros, las listas de los coleccionistas. Eso sí.
Ahí está otra recomendación de Liz. Ojo con las listas. Por supuesto, también muchísimas gracias a la profesora Idalia García, autora del libro La vida privada de las bibliotecas. Se me olvidó el resto del nombre. Rastros de colecciones no hispanas 1700-1800, una coedición entre la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma Metropolitana. Recuerde que esto es Las Voces del Libro, el programa de la Universidad, de la editorial de la Universidad del Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Muchísimas gracias, por supuesto, a la producción a cargo de Diego Garzón Freire y Juan Carlos Ruiz, el control máster de Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez y nos escuchamos la próxima semana en Las Voces del Libro. Adiós.
I can't say
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.